Es una semana que comienza con muchísimas informaciones. Muchas de ellas tienen que ver con este ya tema que nos tiene a todos angustiados y preocupados, que es el tema del submarino. Y ayer que haya podido zarpar este submarino, este pequeño mini submarino que será el encargado de llegar a profundidades realmente increíbles, para ver qué fue lo que pasó realmente y cuál es la situación del ARA San Juan, ¿no? Pero aquí en lo doméstico, en lo nuestro, en lo provincial, creo que hay dos noticias que son interesantísimas. Una de ellas tiene que ver con irregularidades en rutas provinciales, la connivencia de funcionarios de vialidad y empresarios, que ya a esta altura no solo deberían ser investigados, sino que ya a esta altura, me parece, ya deberían estar siendo más que investigados, ¿no? Todo tiene que ver con aproximadamente, para que todos se den una idea, 2.500 millones de pesos que habrían llegado para el pago de caminos provinciales. Y en medio de todo esto, nombres que empiezan a aparecer como funcionarios de la Dirección de Vialidad, entre ellos el ingeniero en jefe de la repartición de vialidad, Van Opstal, y el director de construcciones de vialidad, Johnston, y en medio de ellos también lo que alguna vez dijo un empresario como Pietro Boni, quien admitió en algún momento el pago de sobresueldos, sobre coimas en su defecto, para poder llegar a tener algunos trabajos, ¿no? En el día de hoy, o en esta nueva gestión de Bordet, recaen sobre vialidad en la provincia trabajos que se han venido haciendo, que están mal hechos, y que debe afrontar una gestión que no tuvo nada que ver con aquello, ¿no? Entonces empiezan a dar algunas pruebas, como lo de la ruta provincial 38, que une Ubajá y San Salvador. Han culminado las obras de pavimentación hace muy poco tiempo, 30 kilómetros de la ruta, y lo que supuso en su momento 249 millones de pesos, y a dos meses de la finalización de los trabajos, ya los vecinos de esa zona están denunciando lo deplorable del estado de la ruta en varios de los tramos, porque indudablemente no se ha hecho lo que se preveía, aunque se pagó lo que no se hizo, haciendo un juego de palabras, ¿no?
Sí.
Por otro lado, existen otras rutas también que empiezan a tener, como por ejemplo vecinos de Colonia Elía, a la altura del kilómetro, la número 39, a la altura del kilómetro 137, sobre el puente Lobero. En aquel momento hubo un despiste de una camioneta, tuvo que ver con el camino, con la ruta que estaban haciendo. Uh-huh. En fin, en el editorial de hoy quería hablar una primera parte de esto, y de esto que en algún momento alguien va a tener que poner las barbas en remojo y entrar a averiguar, porque estamos hablando de la friolera de nada más y nada menos que 2.500 millones de pesos que llegaron a la provincia para certificar obras, y aunque supuestamente se hicieron y las pagaron, esas obras ahora se está advirtiendo de que en realidad no están hechas de acuerdo a lo que se había pagado, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, se pagó una construcción que no tiene nada que ver con lo que hicieron.
Claro.
Y esto es realmente lo tremendo de todo esto, ¿no? Por otro lado, también otra información tiene que ver con los delitos de la provincia, y en donde ya un primer párrafo de una página digital es por demás elocuente, donde dice: el ex gobernador Sergio Uribarri concluirá el año en los pasillos de los tribunales. Y esto tiene que ver con dos causas que lo esperan entre noviembre y diciembre. Uno de ellos tiene que ver con, no solo a Uribarri, ¿eh? No será solo Uribarri el que deberá comparecer. También Hugo Marceau, aquel que fue intendente de Colón, que fue ministro de Turismo de la provincia.
Sí.
Juan Pablo Aguilera, que vuelve otra vez a la palestra, el cuñado de Uribarri. Y el empresario y exfuncionario del programa Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, a quienes también se sumará la contadora Corina Carniel. Tienen que ir a explicar o a tratar de dilucidar cómo fue que gastaron 14 millones de pesos en el montaje de un parador, aquel famoso parador que inauguró Uribarri el sábado 3 de enero de 2015, en el marco de la campaña del sueño entrerriano. Recuerden que en aquellas carpas había palmera, 30,
sí.
Y cuando levantaron el parador se los olvidaron, y esas palmeras tuvieron que sacarlas de ese lugar, la gente de la Municipalidad de Mar del Plata, y llevarlos a algún lugar en donde no se perdiera la palmera o no terminara muriendo. Palmera que nunca quedó en claro de dónde las obtuvo Uribarri. Todas las voces decían que las había sacado de los palmares de Colón. Pues estoy recordando un poco aquello, ¿no? La tarea de levantar esa playa, el parador en la playa La Perla, que fue el lugar a donde fueron, estuvo a cargo de la firma El Juego en que Andamos SRL. Mirá vos cómo se llamaba la empresa,
sí,
que levantó aquello, ¿no?
Me llamó mucho la atención cuando conocí el nombre.
Claro, El Juego en que
el
Andamos.
El Juego en que Andamos.
Así se llama, Sociedad de Responsabilidad Limitada. El Juego en que Andamos. Y uno de los socios gerentes, Gerardo Caruso, y cuyo socio es Javier Eduardo Caruso. El primero, Gerardo Caruso, se lo conoce porque tiene fuertes vínculos con la Cámpora y con Máximo Kirchner. Y durante el kirchnerismo, hasta el 31 de diciembre, fue el director artístico y de contenido del programa de televisión Fútbol para Todos, para que vea vos el juego en que andamos, ¿no? Esta semana se informó que Uribarri fue citado a declarar en el expediente el próximo jueves 30 de noviembre, ahora este jueves. El calendario de citación continúa el 1 de diciembre con Marceau, el 4 deberá estar Aguilera, el cuñado Uribarri, la contadora Corina Carmen, y también imputada en la causa que investiga el pago de publicidad a favor de la empresa Next SRL y TEP SRL. Ahora, en todos estos manejos y desmanejos hay una parte que es muy interesante, y es que la causa se abrió después de una denuncia a fines de 2017 por el senador que cambiamos, Raimundo Kirchner, con el patrocinio de Pagliotto, ¿no? La denuncia fue sustentada con una nota periodística de análisis publicada el 22 de agosto y un informe, esto es lo interesante, del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, en donde dos auditores cuestionan la celeridad con la que se contrató a la firma que instaló el parador. Y además, en sus observaciones, señalaron que la empresa tenía solo 6 meses de actividad a la fecha de apertura en los sobres de licitación, y objetaron que se la haya contratado cuando tenía un patrimonio de 60 mil pesos para un servicio evaluado en 15 millones de pesos. Y después también Uribarri deberá volver el 12 de diciembre para dar explicaciones en el marco con la jueza María Gabriela Garbarino y la fiscal Viviana Ferreira por el supuesto uso abusivo y sospechoso de pauta publicitaria. Esto tiene que ver también, en esto también tiene que ver Pedro Báez y demás que ha intentado despegarse. En fin, el tema puntual es que deberán decir Uribarri y los que trabajan con Uribarri con qué capital contaban a la hora de la contratación de una empresa por 15 millones de pesos. O mejor dicho, ¿de dónde salió la plata para hacer esa contratación? Porque si no salió de ningún lado, salió del Estado. Y si salió del Estado, el delito es flagrante. Entonces, a mí esto me hace mucho ruido, porque indudablemente que, ojo, por esto que voy a decir, el problema es que ha pasado tanto tiempo, y con esto culmino, el problema es que ha pasado tanto tiempo y se han armado tantas empresas que yo tengo la impresión, Mónica, que le van a ir a preguntar a Uribarri de dónde sacó 15 millones de pesos. Y probablemente Uribarri tenga la respuesta para contestarles de dónde sacó 15 millones de pesos. porque creo que antes de preguntarle de dónde sacó los 15 millones de pesos, lo que habría que preguntarle a Uribarri era, es por todas las empresas que ha formado o que formó durante la época que era gobernador, como por ejemplo la TEP, la NEX y todas esas empresas, inclusive algunas de ellas agropecuarias, porque tengo la impresión de que le van a preguntar por lo que hizo después de las empresas, a ver si entienden lo que quiero decir. En vez de preguntarle cómo hizo las empresas, le van a preguntar de dónde sacó plata. Y él puede venir a decirles, y la plata la saqué de las empresas. Pero si vos no le investigaste las empresas, ¿cómo vas a saber si eso está bien o está mal?
Claro.
Lo que habría que haberle preguntado antes de dónde sacó la plata es cómo hizo las empresas. Nadie todavía le preguntó, nadie todavía lo investigó, nadie todavía lo llamó indagatorio de Uribarri para preguntarle por todas las empresas que se formaron alrededor de él y que lo tenían a él, o al cuñado, o a la cuñada, o a los hijos, o a esta pyme que formó Uribarri, para después empezar a preguntar por la plata. Porque indudablemente, si vos no investigás la empresa primero, la respuesta es obvia. Te van a preguntar, ¿de dónde sacaste la plata? De las empresas. ¿Y qué le va a decir la justicia si la empresa no la investigó?
Claro.
Entonces me da la impresión de que todo esto me suena a bomba de humo. Me suena a, ¿viste lo que estamos haciendo? Me suena a, ¿vieron que la justicia no está detenida? Me suena a Jorge Amílcar García armando una estrategia para los juicios de manera de quedar bien con Dios y con el diablo, que la gente diga qué bien la justicia lo llamó Uribarri, pero también de darle a Uribarri la oportunidad de que todo lo que hizo, no, algunas cosas de las que hizo quede impune. Veremos si es así. Por ahora es una percepción, ojalá no sea una realidad. Gracias y hasta mañana.